Pues, superintendente Ferrari, César Ferrari, gracias por estar con nosotros hoy aquí en los micrófonos de Blu Radio. Bienvenido.
Con mucho gusto. Gusto saludarla.
Doctor Ferrari, es que la semana pasada estuvimos hablando con varios actores del sector fintech, entre ellos uno con el que seguramente yo creo que usted debió haberse reunido, que es David Vélez, el que hoy sale en todas las listas como el hombre más rico de Colombia, fundador de Nubank. Y yo quiero concretamente que usted oiga lo que él nos dijo aquí en estos micrófonos en una entrevista el viernes pasado.
Yo creo que hay un claro entendimiento de lo importante que es esto para Colombia, lo importante que puede ser no solamente finales abiertos, sino el sistema breve, lo que ellos llaman de breve es sistema de pagos digitales, que le va a permitir a la gente enviar dinero a cualquier otra persona en el país gratis. Hay un entendimiento de lo crítico que es que esta infraestructura funcione, pero también vemos mucha presión del sistema para que no salga gratis, para que no sea obligatorio, de alguna forma para que no funcione. Hay algo de ganas de sabotear estos intentos, porque para la gente que está aquí hace muchísimo tiempo, los bancos tradicionales, esto es más una amenaza que una oportunidad. Entonces, esperamos que haya
Mucha gente presionando.
Hay mucha presión para que no funcione, para que no salga, para que no sea obligatoria. Creo que los reguladores necesitan coraje a hacer lo que necesita ser hecho para que esto funcione y pensar en el consumidor final, que es el que va a terminar ganando.
Rápidamente, la última pregunta.
Y precisamente por eso, doctor Ferrari, usted que es el superintendente financiero, me parecía importante pues poder contar con una respuesta de su parte frente a esa regulación que se nos ha explicado por todos lados, que estamos entre poner una regulación como la que existe en Brasil o poner una regulación como la que existe en México, en donde este señor, el fundador de Nubank, dice hay muchas presiones de los bancos tradicionales para que aquí no se ponga un sistema gratuito de pagos entre diferentes entidades, que sería lo que le va a convenir a la mayoría de los ciudadanos. Yo quería preguntarle si eso es así.
¿Cómo le va? Mire, hay dos temas y a veces se mezclan. Una cosa es las finanzas abiertas y otra es el sistema de pagos de bajo valor. O sea, en realidad el sistema de pagos de bajo valor está en cabeza del Banco de la República, que está desarrollando un sistema especial. Claro, ahí tiene un problema, porque el 70% de las actuales transacciones lo hacen Nequi y DaviPlata, y el 30% es lo que está prácticamente, quedaría en manos del Banco de la República. El otro tema es el tema de las finanzas abiertas.
Claro, pero entonces, si le parece, quedémonos en ese punto y ya pasamos a las finanzas abiertas. Quedémonos bueno. El punto del sistema de pagos, que es precisamente lo que se habla de si vamos a adoptar el modelo mexicano o vamos a adoptar el modelo brasilero. Nosotros hace ya bastantes meses hablamos con la responsable en el Banco de la República de generar ese sistema. Y la gran pregunta es si hay una presión o no de parte de los bancos ya establecidos que no quieren que ese sistema de pagos de verdad sea manejado totalmente por el Banco de la República y sea gratuito. Y no importa si yo tengo mi cuenta en Davivienda y Sebastián la tiene en Bancolombia y Lucas la tiene en el Banco Santander, que no haya ningún costo y sea completamente fácil hacer las transacciones, como para que a la gente le quede más fácil de entender.
No, ese es el deber ser. O sea, realmente lo que sería ideal es que haya una interoperabilidad entre las diferentes plataformas que ya existen y que la nueva que va a existir, que es el Banco de la República. Eso no está garantizado todavía, la interoperabilidad, y que además sea completamente gratuito, que es lo que sugiere David Vélez. El Banco Central en Colombia ha optado porque ellos están desarrollando una plataforma que se va a ocupar prácticamente el 30% de los pagos de bajo valor. Y realmente Nequi y DaviPlata tienen el 70% del mercado. Entonces, si no operan con interoperabilidad entre los tres, ahí va a estar una situación muy complicada, porque entonces ahí se establece una figura que no es la más deseable, que se parece más a la mexicana, que no es exitosa y menos se parece a la brasilera, que es súper exitosa. En Brasil hay un solo operador de los medios de pago de bajo valor, que es el Banco Central de Brasil, y todo se opera a través del Banco Central de Brasil. En Colombia se estableció una arquitectura diferente, y si no se hace interoperable los tres que van a trabajar en el sistema, esto va a ser complicado.
Doctor Ferrari, usted estuvo allá en Barranquilla, lo vi muy juicioso en primera fila, también hizo su exposición y se dio cuenta que un tema pues que es recurrente entre muchas fintech, incluso entre el mismo presidente de Bancolombia, que sorprendió con su exposición, es el tema de la tasa de usura, pues que está muy controlada por la Superintendencia Financiera. Me gustaría oír qué tan abierto empieza a estar usted, cuál es su opinión de esta expresión que ya nace de muchos puntos, como le digo, de flexibilizarla o quitarla, como dicen muchos. ¿Usted qué está pensando al respecto?
Si me pregunta a mí personalmente, yo la quitaría. Pero eso no es una decisión mía, porque la tasa de usura está establecida por ley y por tanto solamente por ley se puede eliminar, y eso nosotros no tenemos capacidad legislativa, entonces hay que gestionar esto ante el Congreso. Ahora, la tasa de usura es nada más que el promedio ponderado de todas las tasas comerciales multiplicado por 1.5, que es el mandato de la ley. Entonces, en este caso, nosotros no certificamos la tasa de usura, nosotros la calculamos y la hacemos pública por mandato de la ley.
Déjeme interrumpirlo, porque es importante lo que usted nos dice. Primero, me parece un titular que usted nos diga que está de acuerdo, y dos, me dice, no, los congresistas tienen que hacerlo, pero, por ejemplo, usted podría, está en su poder, flexibilizarla para arriba, digamos, no quitarla, pero flexibilizarla, o ahí también se necesitaría una ley de todas maneras.
No, o sea, yo no puedo cambiar la ley. O sea, la ley dice tasa promedio ponderada multiplicada por 1.5. Claro. Eso no lo puedo cambiar. Entonces, qué pena, pero no lo puedo cambiar. Esa es la ley y la ley tenemos que cumplirla. Y nosotros no certificamos la tasa de usura, nosotros la calculamos a partir de las tasas comerciales.
Bueno, claro. Pero digamos que usted está alineado un poco con esta demanda del sector. Y un tercer tema para el que lo invitamos, doctor Ferrari, es el tema de las finanzas abiertas. Recordar a la gente que, y usted me corregirá si lo digo bien, y es que el usuario sea el dueño de su historial crediticio y se le pueda compartir a todas las entidades donde vaya, y en Colombia eso no funciona tan así. ¿Cómo va eso y cuál sería la idea de la superintendencia de estar abierto a esto del Open Finance?
No, a ver, vamos por partes. Sí. En primer lugar, el usuario es el dueño de sus datos. O sea, no hay nadie que diga que otra persona, otra institución, no. El usuario es el dueño de los datos y sobre ese punto debemos partir. Mejor dicho, si el usuario decide por sí y ante sí que sus datos que están en un banco A se la pasen al banco C, es una decisión suya. Ahora, ¿qué cosa es lo que pensamos y por qué es tan importante las finanzas abiertas? Hay tres características importantes que nos determinan qué grado de competencia en la banca. Al final hacemos finanzas abiertas para que haya competencia en la banca. Y uno de los atributos más importantes de esa competencia es que haya simetría de información, es decir, que todos tengan toda la información, mejor dicho, que todos los bancos tengan información de todos los clientes y que a su vez todos los clientes tengan toda la información de los bancos. Eso es primero actuar sobre la oferta, que es lo que tienen los bancos, y luego actuar pues sobre la demanda, que es lo que tienen los clientes. Pero el principio de finanzas abiertas es que todos tengan la información y que toda esa información se pueda compartir libremente previa autorización del dueño de los datos, que es el cliente del banco. ¿Y cómo funciona? Mire, si hubiera esa simetría de información, que todos tienen esa información, entonces el banco A conoce la información de los clientes del banco C y el banco C conoce la información de los clientes del banco B, etcétera. Entonces, el cliente, el dueño de los datos, le da indicaciones al banco A: pásele por favor mi información al banco D, que tengo ahí una transacción pendiente.
Claro, y eso hoy en Colombia, doctor Ferrari, no se puede. Y eso hoy en Colombia no existe.
Eso no existe porque en primer lugar no es obligatorio, y ese es el problema que tenemos. Entonces nosotros hemos gestionado desde hace algún tiempo, y espero que salga pronto, de realidad espero que sea muy pronto, que los datos sea obligatorio, las finanzas abiertas sea obligatoria. Actualmente es voluntaria y eso viene así de una ley del año 22.
¿De qué entidad depende que sea obligatorio para los bancos compartir la información de sus clientes para que tengamos equidad en la información y al final así sea más fácil pues entregarle créditos, tarjetas y demás a nosotros los usuarios?
Claro que sí. Le explico. Mire, la ley del plan que es del año 24, de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo actual, establece que los datos abiertos son obligatorios en Colombia. Eso está construyéndose. Pero resulta que las finanzas abiertas, que es una paraguas más chiquita, porque los datos abiertos incluyen a las finanzas abiertas, no es obligatorio, porque se construyó a partir de una ley del año 22. Y esa ley del año 22 decidieron que iba a ser no obligatorio, sino voluntario. Pero la ley del plan, que tiene que ser reglamentada, y para eso es este decreto que depende de la URF, dice no, los datos abiertos son obligatorios. Y eso tiene que reglamentarse, y eso sale el decreto, y ahí incluimos que las finanzas abiertas también sean obligatorios, porque hay un mandato superior que los datos abiertos son obligatorios según la ley del plan. Eso es lo que estamos esperando. Y ahí sí se acabaron el tutías. Todo el mundo tiene que compartir.
Claro, pero doctor Ferrari, usted dice que ese decreto, para que efectivamente las finanzas abiertas sean una realidad como lo estipuló el Plan Nacional de Desarrollo, depende de la URF. Y la URF es la que tiene que generar ese decreto. En el audio que yo le puse apenas lo saludé, era el de David Vélez diciendo que sabía que había actores importantes del sector financiero que estaban presionando para que esta legislación o esta normatividad no saliera. Usted es el que vigila a los bancos en Colombia, porque usted es el superintendente financiero. Y vuelvo entonces a la pregunta que yo le hice apenas empezamos. ¿Existe una presión de los bancos para que la URF no saque el decreto para que efectivamente en Colombia tengamos finanzas abiertas que nos favorece a quiénes? A nosotros los usuarios, porque vamos a tener más gente que nos preste plata y más gente que nos dé tarjetas de crédito.
Claro que sí, obvio que sí. O sea, pero no me pida que le indique cuál o cuál banco, porque eso no lo voy a hacer, se opone a estas cosas. Uno podría suponer que efectivamente a los grandes no les gusta y a los chiquitos sí, porque un grande que tiene 20 millones de clientes o 15 millones de clientes, pues tiene más información que un chiquito que tiene 2 millones de clientes, y claro, hay alguna resistencia. Uno podría suponer que hay una resistencia al grande respecto al chiquito, pero espero que eso se resuelva pronto y que al final, como es un mandato, que sean obligatorios, esas cuestiones desaparezcan. O sea,
estamos pendientes, como le digo, estamos pendientes de dos cosas: de ese decreto que tiene responsabilidad la URF de sacar, URF que depende directamente del gobierno nacional, es decir, aquí hay una decisión del gobierno nacional o no, de decir si se obliga a que haya finanzas abiertas o no, e información
acá
abierta entre las
entidades. Hay una decisión del gobierno nacional que se va a plasmar en este decreto, que las finanzas abiertas, así como los datos abiertos, sean obligatorios. Y eso ya ha sido plasmado. Datos obligatorios ya son obligatorios. Datos abiertos ya son obligatorios, y eso está en la ley del plan. Y precisamente en mérito de esa ley del plan estamos haciendo ahora que las finanzas abiertas sean también obligatorias. Y eso debe salir muy pronto.
Esa sí es una noticia importante que nos está dando usted en estos micrófonos, doctor Ferrari.
Por supuesto.
Que acá hay una directriz del gobierno nacional que tiene que haber finanzas abiertas. Lo que pasa es que, por eso le decía, la semana pasada que estuvimos hablando con muchas protagonistas del sector fintech principalmente, dijeron, aquí el gobierno se está demorando y no entendemos por qué, o bueno, sí entendemos por qué. Hay una presión de los actores históricos del sector que no está permitiendo que la legislación salga como supuestamente iba a salir. Y por eso me parecía, parecía importante tenerlo aquí en estos micrófonos.
Claro que sí, hay una decisión del gobierno que dice no, las finanzas abiertas tienen que también ser obligatorias. Y le repito, eso va a salir muy pronto, o sea, no le quiero decir fecha porque no depende de mí, pero eso es una cuestión casi inmediata.
Pues con esa noticia me quedo, y creo que es una muy buena noticia, doctor César Ferrari, superintendente financiero. Mil gracias por estar aquí con nosotros, bienvenido siempre.
Con mucho gusto, hasta otra oportunidad.